necesarios para hacer las mediciones que hay que hacer en este laboratorio.
Me parece muy bien, nosotros estamos guardando nuestros libros, nuestros cuchillos, nuestras sartenes y vamos a poner la cabeza en entender qué es lo que nos traen estos tiempos, por ejemplo, en la ciencia.
Exactamente. Bueno, hoy tenemos un programa muy lindo. Estamos acá en los estudios centrales en La Plata. Ya tenemos a nuestro primer invitado sentado en la mesa. Nos vamos a dar una linda panzada de pensamiento en torno a lo que está pasando y a lo que viene. En la necesidad de pensar no solo en el escenario y en la escena de destrucción que estamos viviendo, sino en empezar a pensar por dónde se activa la reconstrucción. Es parte de la propuesta del día de hoy.
Bueno, Claudio, entonces nosotros con Miguel nos vamos emprendiendo la vuelta, escuchando, como siempre hacemos, el tenedor de libros lo escuché yo. Claro, tenés razón, el laboratorio de ideas, que ya costumbre, es un clásico para nosotros, y después te mandamos un mensajito. Tengan un lindo programa desde allí, amigos, de los gracias, estudios de La Plata, ¿eh? Muy bien, y cerramos el tenedor de libros en el día de hoy. Contentísimos con todo lo que pudimos hacer y contentísimos, y le damos la bienvenida a nuestro Gonzalo Palacios, que sobrevivió y despierto, o sea que no estuvo tan mal el programa, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos la semana que viene.
Dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15, un minuto. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura 14 grados 6 décimas, la humedad 74%. El desempleo ya alcanza el 9,3% de las personas que viven en la provincia de Buenos Aires. El dato corresponde al primer trimestre de 2025 y surge de un informe elaborado por el Ministerio de Economía bonaerense. En el Gran Buenos Aires son un poco más de 600.000 personas que están desocupadas. En la región de la capital provincial son unas 40.000 y en Bahía Blanca son 7.000 las personas desocupadas. Salieron a pescar sin permiso, quedaron 20 horas a la deriva y hubo que rescatarlos en Mar del Plata. A unos 50 kilómetros de la costa, la lancha sufrió una falla en el motor que la hizo quedar a la deriva durante casi un día y en un contexto climático adverso. Fueron rescatados por un buque pesquero que los remolcó hasta el puerto marplatense. Luego, personal de la prefectura encontraron a bordo de la embarcación un total de unos 750 kilos con diferentes especies, por lo que se dio intervención al SENASA. Rosario Central se enfrenta esta tarde ante Godoy Cruz por el torneo Clausura 2025. El primer partido de la jornada del sábado será Rosario Central contra Godoy Cruz a las 16 horas de Argentina. El encuentro tendrá el condimento especial del regreso de Ángel Di María al canalla, que prepara un recibimiento espectacular para recibir al campeón del mundo en el gigante de Arroyito. En la capital de la provincia de Buenos Aires, cuando pasaron 3 minutos de las 3 de la tarde, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 14 grados 6 décimas y la humedad 74%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sin ideas. Sin ideas.
Seguiríamos viendo llover desde el interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos un lugar. Porque, ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia. Conducción:
Claudio Martínez.
Participan:
Diego Hurtado y Emanuel Shafrod.
Producción ejecutiva:
Nicolás Retamar.
Producción:
Nacho Martínez Gerber y Diego Tomasi.
Operación técnica:
Guillermo Campos.
Redes sociales:
Vanessa Mercado.
Laboratorio de Ideas.
Los sábados
de 15 a 17.
En Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo, o si insisto con la misma manera, búsqueda inútil de atrapar los fugas. Voy a cambiar los pies de este lugar, casi me convencen de que importa.
Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Laboratorio de Ideas por Radio Provincia. Acá estamos en los estudios centrales de la radio en La Plata con una tarde extraordinaria, más de 15 grados de temperatura, un sol radiante. Se fue esa ola de frío polar que nos tuvo tan atormentados en las últimas semanas y estamos disfrutando de un lindo invierno, por lo menos acá en esta zona de la provincia de Buenos Aires. Y terminando, para variar, una semana intensa, una semana que estuvo cortada al medio por una fiesta patria, nada menos que el Día de la Independencia. Y me gustaría compartir con ustedes algunas de las cosas que me disparó esta fiesta patria, este Día de la Independencia, en un momento tan particular como el que estamos viviendo. La primera pregunta, ¿qué es la independencia hoy? O sea, ¿es lo mismo? ¿Se manifiesta de la misma manera que se manifestaba hace 209 años? Porque cuando se declaró la independencia en 1816, la idea era afirmar la autodeterminación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La Argentina como tal no existía. Había que independizarse precisamente de la corona española. Hoy la percepción es que la independencia pasa por otro lado. Yo diría que hoy ninguna potencia necesita invadir para dominar, digamos, como primer concepto, ¿no? La dominación, si se quiere, es más brutal todavía y más sutil. Pero, ¿por dónde pasa hoy la independencia? Bueno, pasa, pienso yo, está en debate, por pensar un proyecto de país, por desplegar todos los sentidos, todos los significados, todas las dimensiones de la palabra soberanía, ¿no? No, o sea, no solo la territorial, sino también la cultural, la económica y en esta era digital hasta la soberanía algorítmica, ¿no? Y la sensación es que con este gobierno la independencia está en peligro. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque podremos conservar la soberanía territorial, que no parecen dudas en principio, más allá de las reivindicaciones por Malvinas, por supuesto, pero corremos el serio riesgo de perder todas esas otras dimensiones de la autodeterminación. Y acá empalmo con lo que es el eje de este programa, que tiene que ver con la defensa del sistema científico y tecnológico y de las universidades públicas. Porque en la destrucción de ese sistema que dispuso el gobierno de Milei, se superponen varios dramas, ¿ya? Lo venimos hablando, es un tema recurrente dentro del programa, pero permítanme ampliar un poco. Está el drama personal de quienes dentro del sistema se ven empobrecidos. Miles de argentinos que trabajan dentro del sistema universitario, el sistema científico-tecnológico, que están siendo agredidos y estigmatizados por el gobierno. Gente en la que todos, a través del Estado, invertimos mucho dinero, mucho tiempo en su formación y que hoy tiene que cambiar su plan de vida con dos opciones: o abandonan su vocación o abandonan el país. Estas son las opciones que tienen hoy, sobre todo los más jóvenes dentro del sistema. Pero también, como dijimos ya alguna vez, está el drama colectivo, o sea, el de una nación que está hipotecando su futuro. Porque abandona a quienes son capaces de pensar en el mañana, justamente estos jóvenes y estas personas que están saliendo del sistema. Sin investigadores y sin universidades desaparece una herramienta vital para el desarrollo de cualquier país, la capacidad de articular una solución propia para los problemas propios, o sea, los problemas que tenemos los argentinos. El gobierno de Javier Milei, además de ser un gobierno que destruye, es un gobierno que además miente, porque está todo el tiempo poniendo delante de nosotros, de los argentinos, una serie de lo que a mí me gusta llamar como espejos fallados o espejos distorsionados. Porque Milei todo el tiempo nos dice que quiere mirarse en el espejo, y acá viene la metáfora de los espejos, de países como Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Israel. Bueno, ahí están los espejos fallados, porque esos países hicieron todo lo contrario a lo que está haciendo Milei. Se invirtieron en ciencia, en tecnología y en educación. Tuvieron estados fuertes al mismo tiempo que hicieron esa inversión para manejar, diría, casi con manos de hierro las estrategias de crecimiento, porque les dijeron a las empresas privadas de sus países cuáles eran las áreas estratégicas en las que tenían que trabajar. ¿O piensan que Samsung se dedica a lo que se dedica porque se les ocurrió? El gobierno de Corea del Sur le dijo qué era lo que tenía que hacer Samsung, y es lo que Samsung hace para ser una empresa exitosa a nivel global. O sea, lo que venimos hablando todo el tiempo con Diego Hurtado en este programa, que es un proyecto de país. La percepción es que está mal el mapa, está mal el GPS del gobierno, porque por la ruta que trazó Milei no vamos al primer mundo, nos estamos hundiendo en el subdesarrollo. Y si entregamos esa capacidad, entregamos precisamente, y volviendo al principio, la independencia. Y eso es lo que está en juego hoy, 209 años después de aquel 9 de julio. Pero bueno, ustedes saben, los que nos encontramos cada sábado para compartir con ustedes este laboratorio de ideas, tenemos, como siempre, muchas preguntas, muchas dudas, incluso hasta algunas contradicciones. Y hacemos el ejercicio de venir a exponernos en público cada sábado. Pero tenemos algo claro en la pantalla del GPS, que sin ciencia argentina, no hay Argentina posible.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio
de ideas.
Querido Diego Hurtado, ¿cómo estás?
Bien, vos sabés que Samsung producía legumbres y pescados, claro, a fines de la década de los 40. Y ahí aparece, como vos bien señalaste. En la Argentina es al revés. Es el poder económico lo que le dice al criptopresidente lo que tiene que hacer, ¿no?
Bueno, nos vamos, en esta idea de pensar las herramientas de ese proyecto de país, nos vamos a dar el lujo de recibir nuevamente a alguien que ya es un amigo de la casa, que hemos entrevistado en un par de oportunidades, y que es el doctor Gabriel Vilmes. Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar acá.
Gracias por venir. Cuando nosotros hacemos, ustedes saben, hacemos el programa, a veces lo hacemos en los estudios de la radio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a veces lo hacemos en La Plata. Cuando venimos a La Plata, a Gabriel le queda más cerca y dice, Gabriel, venite, y porque es un lujo siempre charlar con él. Gabriel, para los que no lo conocen, es investigador emérito de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, doctor en física, docente de la Universidad Nacional de La Plata, es director del Laboratorio de Ablación Láser, Fotónica e Imágenes 3D del Centro de Investigaciones Ópticas, es un centro CONICET de la SIC y también de la Universidad Nacional de La Plata, y es miembro de también otro ente amigo, que es la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, un grupo de científicos comprometidos a los cuales recurrimos permanentemente para entender la perspectiva federal del problema que se nos está planteando. Además, es colega nuestro porque es el director de la revista Ciencia, Tecnología y Política, nos trajo el último número a Diego y a mí, así que ya nos lo estamos llevando para disfrutar. Y es miembro de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Ya hablé tanto, sí, digo, sí. Ya te, Gracias, gracias por venir, yo te puedo decir.
Déjame agregar que se volvió un hombre muy serio y tenaz desde que dirige la revista, que va por el número 13, es decir, ya pasó, traspasó...
Pero el número 15.
15,
estamos preparando 15. El 15.
Bueno, iba a decir que ya traspasó lo que podríamos llamar de manera figurada el Valle de la Muerte. Exacto. De la revista.
Gabriel, no quiero ser autorreferencial, pero... Fue bárbaro porque él llegó unos minutos antes de que arrancara el programa, empezamos a hablar con Nico, con Diego y con él un poco y casi eso empalmó con la presentación que hice del programa. Y la pregunta así, de movida, boca de jarro, es que ¿qué es lo que estás viendo en esta tarea de la reconstrucción que tarde o temprano nos va a tocar de todo lo que se está destruyendo?
Déjame antes de entrarle de lleno a eso... Nosotros escribimos un artículo con Santiago Eliaudat, que justamente publicamos en este último número de la revista, caracterizando el fenómeno de cientificidio. Porque pensamos que realmente era algo nuevo, digamos, históricamente, digamos. Cuando hablamos de cientificidio estamos pensando en las políticas llevadas a cabo por un gobierno democrático, en este caso elegido por las urnas, digamos, no solo... digamos, democrático en el sentido, sino con el apoyo de la sociedad, que atenta en forma deliberada y sistemática contra las capacidades científico-tecnológicas de su propio país en todos los planos. Esto es... ¿Por qué decimos que es un fenómeno inédito? Porque, por supuesto, ha ocurrido a lo largo de la historia, en guerras, en invasiones, en... aplicación de determinadas políticas, lo que podríamos llamar acciones cientificidas. Pero la magnitud de lo que está ocurriendo, y particularmente en el caso de la Argentina, es totalmente inédito.
Magnitud y velocidad, ¿no?
Magnitud y velocidad, exactamente. Y cuando hablamos de magnitud y velocidad, estamos hablando de los planos, cuando decimos estos planos, hablamos del plano normativo, o sea, la derogación o no aplicación de leyes. Hablamos del plano institucional, que es la destrucción de instituciones, organismos, que incluso tienen, en la Argentina tienen muchísimos años, 60, 70, 80 años. El plano personal que vos describías, en el sentido de afectar a los investigadores, a quienes hacemos ciencia. El plano económico, con el ahogo presupuestario, y el plano comunicacional, atacando a los científicos, atacando a las instituciones con mentiras, como vos bien describías. Entonces, esto es, lo vimos esta semana, tuvo una magnitud particularmente relevante porque fue un ataque súper violento a instituciones como el INTI, el INTA, que cumplen una tarea esencial ya no solo para el desarrollo y para los procesos de industrialización y de crecimiento productivo, sino que además controlan aspectos tan elementales como los aspectos metrológicos elementales, con los cuales, por ejemplo, uno, digamos, puede ir a la carnicería y comprar carne y saber que está comprando un kilo de carne y no cualquier otra cosa, porque esa balanza está controlada con un patrón que establecido a través del INTI. Entonces, esa magnitud, digamos, determina una pregunta que comentábamos al principio, es ¿por qué? ¿Por qué ocurre semejante fenómeno en esta dimensión, en esta magnitud y con tanta velocidad? Entonces nosotros identificamos varios, esencialmente cuatro motivaciones fundamentales. Una primera motivación es política. Y en esto yo quiero referirme a algo que no aparece muy, muy frecuentemente y que es el modelo de país que han decidido quienes son los verdaderos dueños de este país, ¿no? Estamos hablando de las grandes fortunas. Es muy sencillo, digamos, saber quiénes son porque uno entra a Forbes y ve, por ejemplo, que las 50 grandes fortunas de la Argentina desde el año... la mayoría, en muchos casos, desde el año 2020 al 2024, han duplicado o triplicado sus propias fortunas. Entonces uno dice, pero acá hay gente que le va muy bien. Bueno, esa élite económica tomó una decisión histórica, que es abandonar la idea de dirigir un proceso, un desarrollo productivo como país. Y por lo tanto, digamos, han decidido desarrollar un proyecto nacional que implica la primarización de la economía, que implica el negocio financiero, que no le importa la soberanía, salvo que pueda estar vinculada con algún negocio o algún aspecto peculiar, digamos, de algún aspecto, digamos, científico-tecnológico, pero que fundamentalmente genera, en el marco del proyecto que tiene, desindustrialización, destrucción del aparato productivo y una perspectiva de enclave colonial. Este es el punto central, porque son los mandantes de un Milei. Esto es lo que me parece importante destacar. Y tienen nombre y apellido en la Argentina. Al principio Milei les parecía un personaje raro, distópico, pero cuando advirtieron que podía llevar adelante con apoyo social las medidas que implicaban el beneficio de sus propios intereses, no dudaron en apoyarlo. Y ahí se tomó una decisión irreversible en este sentido, desde el punto de vista de su perspectiva. Después están los ejecutores. Milei, Sturzenegger, Burlich y todos sus acólitos son ejecutores de estas políticas, a los cuales le suman otros aspectos. Hay también un aspecto geopolítico a tener en cuenta en las motivaciones. Algunas áreas de la ciencia y la tecnología en la Argentina son apetecibles para grandes empresas multinacionales y particularmente para los Estados Unidos, digamos, con quien este gobierno se ha aliado incondicionalmente a sus dictados. Entonces, en ese marco hay áreas, como el área, Diego lo sabe muy bien, como el área nuclear o el área satelital, donde hay intereses muy concretos. Y hay otras áreas también, medicamentos también está afectado por esto. Entonces aquí hay otros intereses geopolíticos que están influyendo directamente. Y después hay un marco que quizás no tiene la misma magnitud, pero que aparece más visiblemente, que es el marco ideológico y cultural. Estas figuras, estos ejecutores, tienen un marco ideológico donde la ciencia y la tecnología no son relevantes, donde son cuestionadas por otras creencias, y fundamentalmente aparecen ciertos ideólogos que avanzan sobre lo que ellos llaman la batalla cultural, que complementan el proceso de destrucción. Entonces, a ese modelo de país que los ricos, más ricos y dueños de la Argentina apuntan, ese modelo de país no necesita de ciencia y tecnología. Y el cientificidio, si bien es una concesión que no tendrían por qué hacerla, les es funcional porque Milei y su equipo lo puede llevar adelante. Entonces, en este marco, y para un poco cerrar lo que vos me planteabas, tenemos que entender que mientras no exista un proyecto nacional alternativo a este proyecto primarizador, desindustrializador, que no, falto completamente de soberanía, mientras no exista una alternativa que pueda realmente ser aceptada, creída, asumida con entusiasmo y esperanza por la sociedad, va a ser muy difícil poder salir adelante de esta situación. Y eso requiere además figuras, dirigentes políticos, que sean capaces de hacer los cambios estructurales, porque el problema central de la Argentina es la distribución de la riqueza. Claro. ¿Quién se queda con la parte más gruesa de la torta? Y para hacer eso hay que tocar intereses.
Como decías, que entre el 20 y el 24 aumentaron sideralmente sus fortunas en años que le fue claramente mal a la Argentina.
Exactamente, claro.
Carlos Heller siempre habla de las 4M, ¿no? Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei. Vos decías que es inédito que la magnitud de la destrucción. ¿Por qué crees que es diferente a todas las anteriores?
Bueno, ninguna tuvo la dimensión que está teniendo esta. Probablemente porque durante la que más se acercó, incluso donde apareció por primera vez el concepto de cientificidio en la Argentina, fue con Macri.
Sí.
Que dicho sea de paso, lo impulsamos nosotros desde la cátedra libre que tenemos Ciencia, Política y Sociedad de la Universidad. Pero no tuvo, digamos, durante el macrismo se atacaron ciertos sectores. O sea, habría que decir lo siguiente, es inédito, pero algunos nos están mal copiando. En Estados Unidos está ocurriendo un fenómeno que se parece más al del macrismo. Cuidado, no se está atacando totalmente a todos los sectores de la ciencia, pero sí hay sectores que están siendo atacados, como ocurrió con el macrismo. Entonces, durante el macrismo había esta misma idea, se consideraba que no era posible ir tan rápido, probablemente, pero además había ciertas áreas en las cuales había interés por competir o por hacer negocios propios, digamos. Uh-huh. Entonces, digamos, iba en una dirección que limitaba la magnitud de la destrucción.
Además, al tener al radicalismo dentro de la alianza, el ataque a las universidades no era tan violento.
Por ejemplo, en el caso del macrismo, no fue la universidad, si bien fue atacada, no era vista como un enemigo, digamos. Este es lo que ha cambiado, digamos. Y en la dictadura el proceso fue muy distinto. El proceso fue de persecución ideológica, esencialmente centrado en esa temática. Y sí, en el marco de esa persecución ideológica, digamos, se le entregó la ciencia y la tecnología a lo que Varsavsky llamaba los fósiles. Grupos ultramontanos, muy clericales, pero que tenían un proyecto científico limitado, digamos, muy sesgado. Es decir, aquí, no se, digamos, para este proyecto que tiene la derecha neoliberal, la ultraderecha neoliberal, no solo no se necesita la ciencia, hay algo más importante que hay que ver, que es que cualquier vestigio de complejo científico-tecnológico que quede es un peligro en términos de que podría reconstruirse, aunque lleve mucho tiempo, porque ya el desastre es importante, podría reconstruirse. Si en cambio esa posibilidad de reconstrucción es muy difícil porque no quedó nada, porque se arrasó con todo, bueno, entonces cuando haya que resolver, por ejemplo, qué hacemos si necesitamos un satélite, por ejemplo, para ciertos negocios, bueno, hay que comprárselo a Elon Musk, porque acá no hay ninguna posibilidad de hacerlo. O sea, tiene un efecto performativo en el futuro, en la dirección, para mí, en la dirección de futuro, digamos, ¿no? No puede haber la posibilidad de que haya marcha atrás si logramos consolidar este proyecto hasta la mirada de la derecha ultraliberal. Y para eso es necesario arrasar con todo para que no queden vestigios que podrían resignificar esta situación.
Gabriel, te quedas un ratito más. Después de la tanda te espera el doctor Diego Hurtado.
Perfecto.
Con sus preguntas. Vamos a la tanda y seguimos el Laboratorio de Ideas.
La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de Ideas. Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Quince y 31 minutos y volvemos con Laboratorio de Ideas y seguimos compartiendo esta tarde con el doctor Gabriel Vilmes. Las preguntas prometidas de Diego Hurtado.
Bastante expectativa para una charla. Con Gabriel nos conocemos hace mucho y a mí la verdad que me gusta mucho escucharlo siempre a Gabriel. Vos sabés que mientras vos hablabas, en Laboratorio de Ideas ya lo citamos un par de veces, una frase que a mí me impresionó mucho, ¿no? Paolo Roca, uno de los dueños de la Argentina empresaria de esta fracción económica concentrada que le marca las agendas a los presidentes de la derecha y de la ultraderecha, dice Paolo Roca en diciembre del 2023, cuando Milei había asumido hace unos días, perdón, usa el término reset. Y dice, me ilusiona escucharlo al presidente, esta vez podemos ir, lo estoy parafraseando, no lo estoy citando de memoria, esta vez me hago ilusiones del reset, ¿no? Ese reset
sí.
Que habría comenzado con el bombardeo a la Plaza de Mayo, totalmente, que nos costó un genocidio. Entonces digo, yendo a cosas que vos mencionabas, ¿no? Aportando en la dirección. El otro punto, antes de ir tengo una pregunta muy puntual que te quiero hacer respecto del panorama que vos hiciste, pero no quiero dejar de comentar. Primero, recomendar el artículo que vos y Santiago Leaudat escribieron sobre cientificidio, porque no es solo el hallazgo de un término que produce un efecto. Ahí hay toda una mirada conceptual, y para decirlo muy rápido, el concepto de cientificidio resuena a exterminio, a esa lógica de exterminio, que es característica de una derecha asesina, como ya lo caracterizaron varios pensadores, ¿no? Y pensadoras en la Argentina. Yendo al punto de lo que vos mencionabas, yo coincido absolutamente con el escenario que vos marcás, y entonces, mirando hacia adelante, tratando de ver cómo le encontramos una salida a este laberinto, ahí hay una coyuntura, y dada la importancia, con la que también coincido, que vos le das a la geopolítica, siendo un país latinoamericano, ¿cómo no darle importancia a las determinaciones geopolíticas? Ahí, en ese escenario global, se abre un resquicio, un rayo de luz que podemos ir a mirar a los BRICS, siempre pensando hacia futuro. Es decir, ¿hasta qué punto vos entendés? Yo te digo lo que yo pienso y te lo digo como un eslogan. Argentina se tiene que alinear a los BRICS tan pronto como pueda. No importa lo que eso signifique, quiero decir en términos políticos. Porque no hay solución posible para un país como la Argentina sin el alineamiento internacional con sus socios naturales, que son los países en desarrollo, con una locomotora económica como China, que aparentemente, y acá voy al punto, no sé si estás de acuerdo, estaría planteando otro paradigma de desarrollo global. Y entonces ahí la cuestión. En tu escenario estaría, yo te quiero agregar, ¿cómo ves a los BRICS? ¿Cómo ves a China? ¿Coincidís que la solución o el futuro de la Argentina lo podemos ir a buscar a ese alineamiento? ¿Cuánta expectativa pones en esto?
Pero coincido totalmente y no tengo duda de que es así. Es más, recomiendo justamente en este último número de la revista un artículo de Gabriel Merino sobre la política científico-tecnológica de los BRICS. Y es para agarrarse la cabeza.
Gabriel Merino va a ser entrevistado en la segunda hora de este programa.
Buenísimo.
Peleémonos un poco, no estemos tan de acuerdo.
Bueno, porque tenés razón. Ahora vamos a ver qué le encontramos. Lo que es fantástico es que el camino abierto, esta multipolaridad que se ha abierto y el lugar que están ocupando los BRICS, abre posibilidades importantísimas para poder salir adelante. O sea, no es un mundo en el cual la única opción es hundirse con los Estados Unidos, que yo coincido con muchos autores que está en la etapa de pérdida de su hegemonía, digamos, uh-huh. Disputando. O sea, hoy tiene quien le disputa esa hegemonía y es China, que plantea reglas de juego completamente diferentes, y en eso coincido totalmente con lo que decís, pero me parece que ahí está la salida, que ahí está el camino. Y, por supuesto, siempre, como no puede ser de otra manera, la apertura a los BRICS también nos da una apertura al resto de América Latina, ¿no? Hoy es un drama que nosotros estemos viviendo esto cuando tenemos países como México o como Brasil o como Colombia, el propio Uruguay, que tienen un marco, digamos, político que permitiría reforzar lo que se inició a principios de este siglo. Entonces me parece que efectivamente ahí hay una alternativa y que hay que pensarlo, hay que hacer un esfuerzo por pensar cómo incorporarse, cómo rápidamente ir por ese camino, por esa alternativa. Me parece clave eso. Uh-huh.
Mirando ahora el escenario local, siempre mirando hacia futuro, ¿no? Sí. Es decir, tratando de pensar una salida del laberinto. ¿Qué estás viendo en este momento como posibilidad para, ¿no? No, para pensar un armado, para ver cómo se responde, más allá de la resistencia, eso está claro, ¿no? Es decir,
sí,
que hay
pero,
que resistir a la destrucción.
Déjame que aclare un poquito. La resistencia tiene que tener dos o tres cosas que ya se ven, digamos. Una, la unificación de todas las luchas. Digamos, porque digamos, lo que pasa en ciencia, digamos, es una. Porque a nosotros, digamos, estamos más específicamente vinculados, pero es lo que está pasando, digamos, con la salud pública, con los jubilados, con los discapacitados. O sea, hay una realidad donde hay un grado de movilización. Lo que no hay es una alternativa política que capitalice eso, uh-huh. Digamos. Eso es el punto. Entonces, ese es ese aspecto de resistencia. Tiene que, para mí hay dos aspectos. Uno es la resistencia para lo más rápidamente posible, lo voy a decir, hacer que este gobierno termine. De la manera en que la sociedad argentina decida hacerlo, digamos. Yo tengo la sensación, porque ya ha ocurrido, vos lo mencionaste, la derecha en la Argentina siempre ha sido muy violenta. Desde los inicios del país, siempre ha resuelto las cosas con un grado altísimo de violencia. Y no creo que la actitud que tienen quienes gobiernan en este momento expresa eso. Es decir, están aumentando el grado de violencia con el que enfrentan situaciones que no les son favorables. Y eso es muy peligroso. Entonces me parece que hay que tener, primero generar un frente que pueda, una alternativa que pueda frenar cualquier posibilidad de este tipo. Dentro del plano de la resistencia. Y la segunda cosa es que me parece que tenemos que establecer, es una cosa que yo la vengo proponiendo, la hemos charlado en la mesa federal y en otros espacios, me parece que tenemos que generar en el plano internacional pedidos de ayuda a través de nuestras redes, de las redes que tienen que ver con nuestras temáticas, con colegas, que son sensibles a esto, para poder contener a muchos de los jóvenes que están buscando otras alternativas y otros caminos. O sea, frenar la posibilidad de un drenaje a través de algunas ideas que hemos venido pensando, generar grupos de trabajo conjunto donde, si nosotros no tenemos financiamiento, nos ayuden en proyectos conjuntos. Ojo, cuando hablo de proyectos conjuntos que sean compatibles con los intereses de nuestro país. Claro. No trabajar, ¿no?, para los países centrales. No, pero quiero decir, nosotros hemos ido creando un fuerte vínculo y redes con muchos colegas que están muy preocupados por lo que está ocurriendo, porque perciben que esto, que si este experimento tiene éxito, podría, digamos, reproducirse en sus propios países. Entonces, tanto con países centrales como con países latinoamericanos. Entonces, hay algunas redes que ya empezaron a funcionar, pero me parece que hay que reforzarlo. Esto en el plano de la resistencia. Y después, me parece que es fundamental, eso es lo que intentamos hacer incluso desde la revista, tenemos que pensar qué características concretas, puntuales, no generales, no 10 puntos solamente de lo que habría que hacer, sino cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, de este proyecto nacional que es imprescindible que lo explicitemos. Porque la sociedad no va a apostar a simplemente, como vamos a hacer lo que ya hicimos. Ese discurso no va. No, tiene que ser una cosa, tenemos que explicarle a la sociedad cómo vamos a resolver el problema de la deuda, de una deuda que es impagable y que nos ahorca, digamos, el futuro, nos ahorca el futuro. Entonces, tiene que haber esta salida, tenemos que mostrar, y ahí se necesita imaginación e inteligencia. Entonces, es un trabajo paralelo, resistir activamente para frenar esto y seguir pensando, pero pensar, como decía, a mí me gusta mucho una frase de Varsavsky, que dice, tenemos que hacer futurología, tenemos que pensar en el futuro. Que tiene que tener un futuro que tiene que tener dos características. Una es que tiene que ser viable, tiene que ser posible. No puede ser una fantasía. Uh-huh. O sea, no importa que no sea en este momento el más probable. Y la otra cosa que decía es, y que nos guste. Y tenemos que definir quiénes somos nos. Uh-huh. Entonces me parece que por ahí va el camino.
Gabriel, última pregunta. ¿Cómo ves a la comunidad científico-tecnológica e incluyo a la gente de las universidades? De cara a la resistencia es necesario que haya alguna unidad de concepto, alguna unidad alguna idea en común. Voy a introducir algo polémico, algo con lo cual ni siquiera no estoy totalmente de acuerdo conmigo mismo, pero que es algo que vengo diciendo hace algún tiempo, y es que gracias o por consecuencia del gobierno de Milei, el mundo de la ciencia, los hombres y las mujeres que trabajan en la ciencia se dieron cuenta de que también son trabajadores. Tal vez me estoy equivocando, tal vez estoy siendo injusto, y me gustaría que con tu mirada me ayudes a terminar de pensarlo y me corrijas en todo caso.
Bueno, en primer lugar, creo que ya te lo mencioné en algún momento, yo estoy de acuerdo con ese concepto. A mí me parece que hubo dos fenómenos en los últimos años que tuvieron un impacto muy importante en la comunidad científica. Lamentablemente por desgracia, digamos, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de que al igual que el resto, que otra parte de la sociedad, somos trabajadores y que lo que estamos perdiendo es no poder parar la olla, digamos, Me parece que ese es un aspecto importante sobre el cual, sobre todo las generaciones más jóvenes, los becarios, tienen fuerte conciencia. Pero el otro fenómeno que fue muy impactante fue lo que ocurrió durante la pandemia. Hacia adentro, ¿eh? No lo estoy pensando. Hacia adentro fue que mucha gente descubrió que lo que hacía podía impactar directamente sobre el país. Que podía hacer... a mí, ciertas frases de colegas que trabajan en aspectos muy básicos de la ciencia, es decir, yo ya no voy a volver a ser la misma o el mismo, digamos, ¿no? O sea, ahí hubo un cambio sobre un porcentaje de la comunidad científica que no es mayoritario, cuidado, que no es mayoritario, pero que impactó fuertemente. Estos dos elementos me parece que son una base muy interesante para repensar cómo reconstruir el complejo científico-tecnológico. Diego lo sabe, a nosotros no nos gusta hablar de sistema científico-tecnológico, porque sistema implica una articulación. Y en la Argentina el complejo, lo que tenemos es un complejo con muy altas capacidades, que no ha logrado esa articulación, porque para esa articulación no es simplemente tomar decisiones políticas, sino que tiene que haber un proceso con el aparato productivo, una interacción con el aparato productivo que garantice esa construcción de sistema, digamos. Así que estos dos elementos, el valor social, digamos, la discusión sobre el valor social que tiene nuestro trabajo y cómo en un mundo, digamos, donde la ciencia y la tecnología, donde la discusión entre una investigación, digamos, un resultado básico se transfiere en un producto en forma inmediata, modificó, digamos, la forma de ver ciertas cuestiones. Y a la vez, la idea de que nosotros nos integramos a la sociedad porque somos trabajadores y porque sufrimos las mismas... Son dos novedades. Sigue habiendo un sector que me parece que todavía cree, cada vez menos, que esto va a ser parecido a lo de otras épocas, que bueno, que ya va a pasar, que a mí no me va a tocar de alguna manera, porque yo tengo el subsidio de la National Science Foundation y alguna otra cosita, y pude preservar a los becarios que tengo. Hablan de mis becarios, digamos, es una discusión para otro momento, digamos, ¿no? Entonces, que todavía tiene una concepción, incluso un pequeño sector, que dice, bueno, no está mal que el CONICET sea para pocos, digamos, ¿no? Todo esto convive. Pero las nuevas generaciones, lo que yo noto es que las nuevas generaciones de becarios, de investigadores jóvenes, tienen mucha más claridad que antes sobre estos dos aspectos que te mencionaba.
Gabriel, un placer compartir un rato con vos. Espero, estoy seguro que la audiencia de Laboratorio de Ideas se disfrutó tanto como nosotros estos casi 45, más de 45 minutos de charla. Así que, como siempre, invitado, sos parte de nuestro equipo.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer venir y además valoro muchísimo este programa. Me parece que es un laboratorio de ideas.
Eso nos proponemos. Gabriel Vilmes, investigador emérito de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, doctor en física, también docente acá en la Universidad Nacional de La Plata, miembro de la Red Federal de Ciencia y Tecnología. En Laboratorio de Ideas, volvemos en un minutito ya con la columna de Diego Hurtado.
Satélites, vacunas, reactores, ambiente, semillas, teoremas, historias, algoritmos, Laboratorio de Ideas. Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Supermayorista Vital.
Fin de semana en Vital para renovar tu hogar. Aprovecha hasta un 25% off en todo electro y bazar. Además, llévate un Smart TV LED 43 pulgadas BGH en 12 cuotas sin interés de 34.999 pesos y viví los mejores partidos desde tu casa. También jabón líquido Skip Doy Pack por 3 litros a 6.889 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 13 de julio o hasta agotar stock.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarol en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Sin ciencia argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
En el último tramo de la primera hora de Laboratorio de Ideas, la columna de Nico Retamar. Nico, ¿qué nos trajiste hoy?
¿Cómo andan, compañeros?
Bien.
Bueno, estaba pensando en la semana inversiones de grandes empresas tecnológicas en Argentina, ¿no? Recordemos que uno de los hitos, si se quiere, como lo nombran ellos, es que Milei se reunió con todos. Perdón, que no. Ahí está, a ver si me escucha mejor ahí. Bueno, bien. Decíamos que uno de los grandes hitos de Javier Milei fue reunirse con los grandes magnates del Silicon Valley y qué sé yo. No es la primera vez, recordemos que Cristina se había reunido con Mark Zuckerberg en su momento, hace ya 10 años mínimo. Entonces digo, no es la primera vez, pero en este contexto internacional donde estas empresas tienen más poder que la mayoría de los países a nivel mundial, no está mal. Ahora bien, eso se tiene que traducir en inversiones. Se tiene que traducir en guita, básicamente, ¿no? Además que nosotros tenemos el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Y me puse a laburar y me puse a buscar inversiones de grandes empresas en América Latina, ¿no? Y vamos a ver. Tema Uruguay, Google. Google invirtió 850 millones de dólares en Uruguay para abrir un centro de datos, ¿no es cierto? Va a estar ubicado a 50 kilómetros de Montevideo, decíamos 850 millones de dólares. Y esta es una política que no solo viene de arrastre del gobierno de la calle Pou, sino del último gobierno del Frente Amplio, antes de Yamandú Orsi, se me fue, era Tabaré.
Tabaré, el segundo gobierno de Tabaré.
Sí. Es verdad, era Tabaré. Entonces, con un gobierno comunista como el de Tabaré, Google firmó un acuerdo y lo siguió durante el de la calle Pou, 850 millones de dólares. Vayan anotando, veo que tienen cuadernito con lapicero.
Y no tienen el frío de la Patagonia.
Y no tienen el frío de la Patagonia, pobre Google, que no va a tener el frío de la Patagonia. Hubo un quilombo ahí por esta cuestión del agua y la electricidad. Incluso recuerdan que Uruguay se quedó sin agua.
Claro.
Entonces, bueno, ¿cómo carajo vamos a abrir un centro de datos si no tenemos agua? Bueno, esa discusión se pudo saldar. Supuestamente va a ser un poco más sostenible, un poco más sustentable, un poco más verde, bla, ¿no? Me fui a Brasil. Digo, Lula, comunista, no puede ser. ¿Quién va a invertir ahí si los gigantes tecnológicos están con nosotros? Están con Argentina de Milei.
Lo aman a Milei, según Demian Reidel a Milei lo aman en el Silicon Valley.
Hay una empresa argentina que es número uno, que no tiene que ver, no es directamente, no es Google, digo, pero va por ahí, que tiene mucho de ciencia, de tecnología, que invertirá 5.700 millones de dólares. ¿Saben qué empresa es?
Me la puedo imaginar.
Mercado Libre. Uh-huh. Galperín. Galperín, que tiene sus oficinas centrales en Argentina, pero que Mercado Libre tributa en Montevideo, pone 5.700 millones de dólares para invertir en la Brasil comunista. Uh-huh. Y empecé a buscar, digo, sí, solo Mercado Libre es, y no. Microsoft también. Empresa Yankee, qué sé yo, vos te compras la compu y te viene Microsoft. Nadie te pregunta si querés Linux, si querés otro, te viene Microsoft y uno está acostumbrado a usar Microsoft. Incluso le pedí hace un tiempo a un amigo, che, ¿me instalás Linux? Me dice, no lo vas a saber usar. Porque estás tan acostumbrado a usar Microsoft que no te hallás, ¿no? Entonces Microsoft en Brasil anunció una inversión de 2.700 millones de dólares, ¿no? En estructura para inteligencia artificial. Amazon también, comunista parece que es Amazon, va a invertir 1.860 millones de dólares en los próximos 10 años. Incluso Mercado Libre, fíjense que esta no es una inversión aislada, sino que Brasil para Mercado Libre representa el 55% de sus ganancias totales. Mercado Libre está en 18 países de la región.
Y se escribe con B corta, Libre, en Brasil.
Claro, es verdad, se escribe con B corta, es verdad. Entonces, bueno, digo, ¿no? Tendrá una ideología, pero tampoco son boludos, ¿no? Sigo buscando, bueno, me voy a Chile. A mí Chile me gusta, Gabriel Boric me parece un chabón piola, más allá de algunas cuestiones que uno puede estar de acuerdo o no. Mercado Libre, de vuelta. Una inversión de 550 millones de dólares en 2025. Es decir, que antes ya había invertido también. Microsoft también invierte en Chile. Fue en 2020, ahora se materializó también otro centro de datos, otros 500 millones de dólares. Amazon también va a Chile. Resulta que van todos a países comunistas. En el caso de Amazon, va a invertir hasta 4.000 millones de dólares. En el caso de Chile, Chile también tiene una geografía parecida a la nuestra. Es un poco más laxo para construir centro de datos y bueno, están construyendo centro de datos. Que también lo que contaban ahí en el caso de Chile es que no solo es brindar tu geografía, sino que lo que tratan de firmar con las empresas es que capacites a la gente y formes profesionales y esos profesionales que sean chilenos y que puedan laburar ahí, que no solo sea la mano de obra que levante el centro de datos y chau, listo, es tierra arrasada, sino que quede un poquito por lo menos. Me voy a México. Cuarta transformación, gobiernos comunistas, López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum. Uno dice, no, che, no van a invertir ahí, si son unos zurdos, sí. No. ¿Saben cuánto invirtió Mercado Libre en México en los últimos 5 años? No. 10.000 millones de dólares. En los últimos 5 años, es decir, López Obrador, Claudia Sheinbaum. En 2024, el propio Galperín se reunió con Sheinbaum. Y en 2024 puso 3.400 millones de dólares y contrató a 10.000 nuevos empleados, ¿no? Entonces, bueno, hoy uno va viendo. Después también Microsoft en México, ¿cuánto invirtió? 1.300 millones. Colombia, me voy a Colombia. Hablabas vos, Gabriel, de Gustavo Petro. No, Colombia no, si era hasta guerrillero. Gustavo Petro no se van a animar a tanto a las empresas tecnológicas si están con Trump, con Milei. ¿Saben cuánto invirtió Mercado Libre? 470 millones de dólares. Y no es la primera vez que pone guita en Colombia Mercado Libre. De hecho, en 2024, ya también durante la presidencia de Petro, había invertido 380, ahora puso 440 millones de dólares más. Y uno va a ver, bueno, ¿y Argentina? ¿Dónde está Argentina, Nicolás? Nobleza obliga, lo tengo que decir. Mercado Libre va a invertir en Argentina, anunció este año una inversión de 2.600 millones con una creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo. Es un anuncio, son 2.600 millones, es la mitad, menos de la mitad de lo que invierte en Brasil. Ahora bien, yo les tengo que contar algo. Si yo les digo que Galperín es un planero y que vive del Estado, porque ellos no reciben subvenciones, no reciben un plan, sino que tienen exenciones impositivas, que es una palabra hermosa.
Del Estado argentino, ¿no?
¿Saben cuánto tuvo de exenciones Mercado Libre en los últimos 3 años? 250 millones de dólares.
Por la Ley de Economía del Conocimiento.
Exactamente, por la Ley de Economía del Conocimiento, Mercado Libre recibió, se salvó, ¿no? 250 millones de dólares. Entonces digo, bueno, qué fácil, ¿no? Y encima, repito, Mercado Libre tributa en Uruguay, ni siquiera tributa en Argentina, al igual que Marcos Galperín, su dueño. Y después hay una multinacional de software, Salesforce, que anunció una inversión de 500 millones de dólares durante un encuentro que tuvo el presidente Javier Milei en Davos. Pero bueno, digo, en el marco de que Milei se reunió con los grandes tecnócratas con el Silicon Valley, que el RIG, que qué sé yo, solamente son dos inversiones. Y cuando uno empieza a mirar países más chicos, las inversiones son iguales o más grandes. Entonces digo, es la economía, diría, es la economía, estúpido. Pero bueno, así que hoy hemos recorrido gran parte de los países de América Latina.
Tremendos esos números, tremendos.
Sí, es notable, incluso con un régimen de incentivo a las grandes inversiones que les